Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es febrero 15 del año 2019 y desde luego pues tenemos bandeja repleta de informaciones. Las gracias a Emilio Cejas por la asistencia técnica, Miguel Sánchez, mi productor de siempre. Pero bueno, indudablemente falta muy poco, casi una semana más o menos diría yo, para el famoso referéndum que va a validar una constitución que sustituye a otra, que violó los derechos de los humanos de los cubanos durante tantísimo tiempo, en el año 1976. Y tengo algunas preguntas, algunas inquietudes sobre cómo anda el camino hacia este tipo de evento que va a celebrarse el 24 de febrero. Y claro, he querido llamar en La Habana a Marta Beatriz Roque Cabello, economista y directora de la Red de Comunicadores, a la cual le doy la bienvenida. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Marta, de estas cosas que me pasan a mí, doy un paseo cibernético y me encuentro con un artículo de Juventud Rebelde. Yo sé. Pero yo lo leo todo, tengo que leerlo todo. Este artículo está hablando que a escasos semanas de la entrada en vigor de las nuevas normas para el reordenamiento y desarrollo del trabajo por cuenta propia, pues Juventud Rebelde hizo una aproximación del tema, ¿no? Y conversó con Marta Elena Feito Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, de acuerdo con la señora ministra Marta, tú que eres economista, los cuentapropistas están muy contentos. El cierre de diciembre había 580.828 trabajadores por cuenta propia. El 29% son jóvenes, el 34% mujeres, el 15% laboran también en el sector estatal. Y un 10% son jubilados. La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba agrupan el 65% de los trabajadores por cuenta propia del país. Bueno, ahora quiero la verdad de todo esto, Marta.
Mira, yo preferiría, en vez de hablarte como economista de todos esos números, hablarte como una ciudadana de a pie de Cuba.
Claro.
Lo que yo veo constantemente y lo que se oye y lo que se habla. Por ejemplo, te diría que la situación con los trabajadores del transporte, con los que antes boteaban y ahora tienen que estar sujetos a una línea, no es buena. Yo he hablado con unos cuantos de ellos y ellos dicen sencillamente que van a dejar lo que empezaron, porque había una posibilidad que era ubicarse igual que cualquier otro trabajador de transporte estatal en una línea que hiciera un recorrido específico. Y ellos dicen que eso no les da las posibilidades de mantener el carro, de mantener a su familia, etcétera, y están hablando ya de dejarlo. Unos cuantos con los que he tenido la posibilidad de hablar me han dicho, no, esto hay que dejarlo porque esto no cuadra la cuenta. O sea que yo no sé de dónde esta señora saca la idea de que los trabajadores por cuenta propia están contentos. Eso no es cierto. Al contrario, los trabajadores por cuenta propia sienten cada vez más la represión de la dictadura sobre ellos. Y para nada están contentos.
Bueno, de acuerdo con lo que ella habla en este artículo de Claro, Juventud Rebelde, pues indudablemente todo es coser y cantar y hay una felicidad muy grande. Mientras tanto, de acuerdo a un informe que tengo delante de mí, de Guantánamo a Pinar del Río, los cubanos protestan por la escasez de alimentos. ¿Tú crees, Marta, que con todo el cúmulo de fatalidades que ha ocurrido en Cuba, que van desde este tornado que ha dejado todavía media regla, parte de donde tú vives también, Santo Suárez, La Víbora, Luyanó, medio destruido, con un Díaz-Canel que promete Villas y Castilla, pero que lo que hace es recorrer tratando de darse un baño de multitud, de ver quién lo acepta. ¿Tú crees que bajo este clima puede asegurarse que va a existir un fervor, un deseo de ir y expresar en las urnas la aprobación de la Constitución que los tiene a todos comiendo tierra?
Bueno, no es lo que yo creo. Yo pienso que es de lo que cree el propio gobierno, que violando la ley electoral ha hecho un tremendo proselitismo con la Constitución y el voto de la Constitución. Hasta llegar al momento en que con la certeza, porque ellos le toman el pulso a la sociedad diariamente, ha llegado un momento que tienen la certeza de que el no va a ser mayor que el sí, y producto de ello ha declarado el propio Díaz-Canel que la Constitución ya está aprobada. Algo que todo el mundo sabe, porque todo el mundo conoce que este referendo que se va a hacer es un referendo que no es determinante para la Constitución, aunque también se conoce que ellos van a decir que la respuesta del referendo es sí, pero indiscutiblemente, desde el punto de vista de del pueblo, de lo que es la sociedad como tal, todo el mundo está tan cansado. Hay un cansancio tan grande dentro de la sociedad que la gente va a votar no. Y te digo que he hablado con muchas personas y me han dicho, no, esto no tiene solución, hay que votar no.
Bueno, y después que se vote, es lo que yo me pregunto. Han hecho una campaña mediática de caballos, mambises, yo he visto varios comerciales de la... Vaya, en Cuba no hay elecciones, no hay debates, no hay anuncios políticos, pero ellos sí han creado lo que tú bien dices como una labor de proselitismo por los medios informativos, mambises a caballo, con banderas apoyando a la Constitución. Marta, después que se haga este referéndum, ¿qué va a pasar? Cuéntame algo, dime, explícame a mí, ¿qué va a cambiar en Cuba?
Mira, yo te explicaba que este proselitismo está en contra de la ley, porque la ley dice que no se puede hacer propaganda para las elecciones. Incluso tú sabes que ellos han criticado siempre muchísimo el problema de las elecciones en los Estados Unidos por el hecho de que dicen que se compran los votos a partir de la propaganda y de todo lo que se hace. Entonces ellos indiscutiblemente están haciendo lo mismo, porque donde quiera que tú vayas, en los ómnibus, si enciendes el radio, si enciendes el televisor, es yo voto sí. Es algo así como quererle lavar el cerebro a las personas y que cuando vayan allí tengan tantas veces oído yo voto sí, que voten sí. Porque saben perfectamente el descontento que hay en el pueblo.
Y no, mira, hay algo que me llama la atención, porque la represión en Cuba no ha cesado desde el día uno, pero indudablemente se ha acrecentado de forma dramática contra todo aquel que es capaz de manifestar de forma pública, ya sea con un cartel, con un video, en una reunión, que no va a votar o que va a votar no. O sea, ha habido represión contra aquellos que apuntan que no quieren darle el visto nuevo a la nueva constitución, que de paso te pregunto, ¿cuánto tiene de diferencia de la anterior, de la primera, de la del 76?
Sí, en la primera constitución del año 76 incluso se decía que Cuba era un país ateo, después pasó a ser laico. Y ahora también un poco que se habla de la posibilidad de tener cualquier religión. Pero creo que lo más importante es que la anterior constitución estaba siendo violada por la propia dictadura. Porque en Cuba, sencillamente, en la constitución no existe no existía en la otra la propiedad privada. Y otros tipos de propiedades como de organizaciones no gubernamentales, que ciertamente lo son, incluyendo la Iglesia Católica. Pero en esta están tratando de quitar todo aquello que era ilegal en la anterior constitución. Independientemente que además han en esta constitución reforzado el hostigamiento contra los opositores, contra los que piensan diferente, y también reforzaba el hostigamiento contra el pueblo, y le han quitado la soberanía, porque te imaginarás que nadie puede tener otro pensamiento que no sea el socialismo.
Marta, debe haber mucha preocupación en el alto mando de la tiranía cubana, porque, hombre, me tocó ver ayer la mesa redonda y vi a Díaz-Canel acusando a Estados Unidos de mover tropas para preparar una acción militar en Venezuela. En fin, ha hecho una acusación formal. Díaz-Canel, dentro de las cosas que dijo, pues dijo que eso era parte de una maniobra del imperialismo yanqui para poder tener un factor de coincidencias con algunos países e intervenir militarmente en Venezuela. Acusaron a países del Caribe, entre ellos a República Dominicana, que de inmediato, mediante su propio canciller, en un parte de prensa de EFE, ha dicho que no, que eso no es cierto. ¿Hasta dónde la preocupación de lo que puede ocurrir en Venezuela en torno a esa frágil economía parásita que lleva años viviendo de otros países?
Mira, yo pienso que Venezuela es el aire que respira Cuba. Tú sabes que la dictadura logró exportar hacia diferentes países a través de quitarle los recursos al pueblo de Cuba para dárselos precisamente a esta politiquería, exportó a diferentes países el sistema socialista o al menos en otros lugares la izquierda. Esto para Cuba es preocupante porque poco a poco se le ha ido de las manos a América Latina y Venezuela es el mayor sostén que tiene en estos momentos Cuba. Por consiguiente, hay que explicar que una vez que se termine la situación en Venezuela, que se va a terminar de una forma u otra, pues que se termine esta situación, Cuba va a pasar a sufrir grandes consecuencias a partir de dejar de recibir petróleo y de dejar de recibir alguna ayuda monetaria por los médicos, los especialistas y sobre todo por las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior que están allí en Venezuela dirigiendo el país.
Grave la preocupación, grave la situación que tienen en este momento, grave porque el pueblo cubano ya se cansó de los quinquenios y de los suspiros. Grave porque indudablemente cuando hay estantes vacíos en los pocos mercados que hay en La Habana, pues indudablemente están de cara también a posiblemente perder la joya de la corona que los mantiene a ellos como plantas parásitas absorbiendo las riquezas de otros países. Gracias, Marta, como siempre, muy clara, muy determinante todas tus ideas. Que tengas un lindo fin de semana, ya te contaré cómo fue la visita del presidente Donald Trump aquí a la ciudad de Miami, justamente para darle apoyo al pueblo venezolano. Que tengas un lindo fin de semana.
Y tú también.
Bien, me voy a Madrid porque ahí tengo a Reyes Ramírez, Reyes Iglesias, que es el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Muy buenas noches para ti, mi querido Reyes, y buenas tardes para mí.
Buenas noches y buenas tardes para ti, para todos nuestros escuchas, tus hermanos en la isla, Cari. Un privilegio, como siempre,
bien,
poder hablar contigo por aquí.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Hacía días que estaba por llamarte, pero ya ahora pues está confirmado. Yo tenía mis sospechas, ¿no?, de que el Movimiento Cristiano Liberación, creado por Osvaldo Payá, y desde luego como Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador, pues daría, ¿no?, su criterio sobre el referéndum constitucional del 24 de febrero. Con respecto a la votación convocada para el 24 de febrero, en un intento del régimen de validar una nueva constitución y de mantener el sí o el no, ambas sin reconocer derechos fundamentales, pues el movimiento, ustedes han declarado no participar en esta farsa. Dame los criterios que tú tienes. Hay muchas vertientes. Hay quienes dicen que se debe votar que sí, que se debe ir a votar, perdón, y poner no. Otros dicen que no se debe votar. Y hay un buen grupo que está llamando al boicot, a no asistir a las urnas. La posición firme de ustedes, ¿cuál es y qué es lo que van a hacer?
Sí, Cari, yo te estaba escuchando ahorita anunciar una serie de temas graves para nuestro pueblo. Yo creo que uno de los más graves precisamente es este. Es este intento por consumar definitivamente el cambio fraude que le costó la vida a Osvaldo Payá denunciar. Uh-huh. Y mira, es que para nosotros no tiene ningún tipo de dudas. Nuestra posición desde el primer momento ha sido no participar en este rejuego cosmético que el régimen, donde al final están las dos facciones del régimen, vamos a llamar a los politólogos cubanólogos, que siempre les gustó siempre definir al grupo de Castro entre los reformistas y los conservadores. Pues esto, si nos ponemos a analizar, pues no es más que el plan entre el mismo régimen de siempre, presentando a unos reformistas que quieren actualizar, vamos a llamar así, su sistema, y de paso pues consolidar los cambios fraudes, y pues dejarán algún margen para que los nostálgicos de lo que hoy es ya ceniza, pues sigan, se opongan a estos cambios cosméticos, consumación del cambio fraude, y voten no precisamente para mantener lo mismo que hemos tenido hasta ahora. O sea, para nosotros no tiene lógica de ningún tipo participar en algo que viene del régimen, y que del régimen lo que se nos está ofreciendo es la guillotina contra la picana eléctrica, dicho así de manera un poco ligera, pero es exactamente eso.
Ha tenido mucha difusión, ¿no?, tanto por parte del régimen. Estaba yo conversando con Marta de la cantidad de propaganda que están. Es una fumigación constante, tanto por prensa plana, por radio, por televisión, porque ellos indudablemente lo que necesitan es que el mundo vea que el pueblo cubano salió a votar por una constitución que ellos crearon, que ellos aprobaron, que si fueron 650 los diputados que fueron a dar el sí, eran 650 los asientos que habían. O sea, efectivamente, los candidatos para el sí. Entonces, yo me pregunto, ¿no es todo esto un poco de ejercicio en el vacío, que la propia oposición esté tan encontrada, ¿no? Hayan desencuentros más bien en torno a algo que debía ser masivamente rechazado.
Definitivamente, Cari, has tocado el punto clave, porque es que señores, vamos a ser lógicos, vamos a ser consecuentes. El régimen lo que necesita en estos momentos es vender unos supuestos cambios que son para mantener en el poder a la misma casta de los últimos 60 años. Pero por otro lado, está dando la oportunidad a los más nostálgicos, a los más tontos, a los que durante 60 años han sido la cabeza de turco de todas las turbas estas contra la oposición y contra la población, todas estas turbas, que todos estos cabezas de turco que el régimen utilizó para sostenerse y para mantenerse, que digamos que vamos a llamarle la línea conservadora del régimen, con la opción del no. Pero ¿qué estamos votando? ¿Qué es lo que la gente está escogiendo? ¿El cambio fraude para mantener la represión o el no para mantener lo mismo que hemos tenido siempre? Por lo tanto, simple y llanamente lo que tenemos es que oponernos a esta farsa, oponernos a participar, a abstenernos a participar en esta nueva jugada del régimen, que simple y llanamente no es otra cosa que el intento por poner una nueva cara en el caso de, por supuesto, ellos tienen controlado todo, la oposición no tiene acceso a los medios de difusión masiva y por lo tanto de ninguna manera podría promover ninguna de sus opciones, ¿no? Y por lo tanto el régimen va a hacer lo que quiera y va a...
Regis, te doy las gracias, el tiempo se me ha echado encima, pero vamos a seguir conversando la semana que viene, ya más cercano a este tipo de evento que va a ocurrir el 24 de febrero. Me voy a una breve pausa y regreso, ni más ni menos que en Montreal, en Canadá, con un abogado que es el nuevo embajador nombrado por el presidente Guaidó.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves. Que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Bien, y ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y Tras la Noticia traslada sus micrófonos a Montreal, Canadá, donde vamos a estar conversando con el abogado Orlando Viera Blanco, embajador de Venezuela en Canadá, y cual ha sido nombrado por el nuevo presidente interino, Juan Guaidó. Muy buenas tardes, embajador Orlando Viera Blanco. Gracias por aceptar nuestra llamada en Tras la Noticia.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cari, por su invitación y saludo a su audiencia.
Bien, me gustaría mucho saber, porque tengo entendido que usted está a punto de embarcarse hacia España, a la Unión Europea. ¿Qué lo lleva allá en este momento? ¿Será acaso la ayuda que España ha destinado para el sufrido pueblo venezolano? ¿Cuál es la labor intrínseca que usted va a comenzar a realizar de ahora en adelante?
Bueno, primero, con relación a nuestra designación como embajadores, jefe de misión diplomática en Canadá, obviamente la labor primordial es restablecer una relación con Canadá que había sido de alguna manera interrumpida, ya que no tenía embajada o embajador, mejor dicho, desde hace 2 años. Y nuestra misión está muy concentrada en la canalización de la ayuda humanitaria hacia Venezuela, pero también a ayudar a venezolanos que se encuentran en Canadá, que pasamos de 50.000, y hay muchas situaciones que deben igualmente restablecerse y apoyarse. En cuanto a mi viaje a Madrid, es para participar en un congreso que ya tiene casi un año organizándose, el Congreso Mundial de la World Jurist Association, donde, organizado por Casa Real, por el Felipe, por el Rey Felipe, y donde participarán, entre otras personalidades, grandes juristas españoles, donde habrá un capítulo dedicado al tema de la restauración de la democracia en Venezuela. Irá Luis Almagro, Irving Kotler, famoso defensor de derechos humanos canadiense. También he sido invitado como el vicepresidente del capítulo latinoamericano para eventualmente hacer algún tipo de intervención y correlatoría con relación al tema nuestro sobre la defensa de la democracia y la restauración de la libertad en Venezuela.
Me parece que este es un momento donde Venezuela está en el ojo del colimador de todas y cada una de las instituciones, y de esto quería hablar un poco con usted, de las instituciones bancarias. Hoy se ha dado a conocer que el gobierno de Estados Unidos ha hecho efectivo la implementación de más sanciones contra Venezuela, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, el Departamento de Estado del Tesoro de Estados Unidos. Estas medidas aumentan la presión contra Nicolás Maduro. Estamos hablando de ni más ni menos que la sanción a jerarcas del SEBIN, ese tenebroso aparato de represión y de violencia, y al jefe de PDVSA. ¿Cómo está usted viendo el funcionamiento de este acorralamiento en el orden diplomático, en el orden político, en el orden económico contra la ilegal figura de Nicolás Maduro en este momento que se encuentra atrincherado en Miraflores?
Bueno, es un momento histórico muy interesante porque estamos presenciando y siendo testigos quizás de el primer intento realmente institucional en el marco de una fuerte coalición internacional con lo cual se lograría deponer y sacar a un gobierno de la naturaleza que tenemos en el régimen de Caracas, que no solamente es una dictadura convencional, es una dictadura que viene acompañada de muchos elementos sumamente perniciosos para el hemisferio y para el mundo, en términos de islamismo radical y en términos de muchas irregularidades. Entonces, estas sanciones de Estados Unidos, este reconocimiento de un gobierno interino, de una encargaduría, este cumplimiento o esta solidaridad de más de 50 países en el mundo que reconocen un nuevo gobierno, este aislamiento financiero, este aislamiento económico, esta designación de nuevos directores en la Junta Directiva de PDVSA, es una forma inteligente, sumamente eficiente, no es lo rápido que uno quisiera, pero en todo caso es la fórmula de menor costo institucional, humano, político, social, para tratar de salir de esto de una manera no violenta. Yo lo veo, aunque el término suene un poco cientista, yo lo veo sumamente interesante y como un precedente de coalición internacional realmente que quedará anotado en la historia de los procesos de transición de dictaduras y regímenes irregulares y parias a regímenes democráticos.
Hablando de parias, precisamente Rafael Ramírez debe pagar 1.400 millones de dólares a empresas de Estados Unidos. La empresa Harvest Natural Resources demandó al que fuera presidente de Petróleos de Venezuela. Y ahora yo me pregunto, embajador Viera, ¿cómo se logra obtener o qué implementación se puede hacer de rastreo de dónde están estos dineros? Porque indudablemente deben estar en cuentas descifradas, quizás con prestanombres. Es una ardua tarea la que tienen ustedes por delante como nuevo gobierno democrático de recuperar todo lo que ha sido robado, mal distribuido y utilizado para una agenda privada por parte del régimen primero de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro.
Usted sabe que en un mundo globalizado, en un mundo de tecnología, donde todo está integrado, uno que vive en Canadá y quienes viven en Estados Unidos, incluso no hay que vivir tampoco en países nórdicos, sabe que el más mínimo gasto, que la más mínima operación que uno hace es difícil de ocultar. Usted va y compra cualquier cosa y quiere darle un deducible a su impuesto, eso de alguna manera algún día van a descubrir si es verdad que lo compró o no lo compró. En temas obviamente complejos, como tratar de detectar operaciones, vamos a llamarlas irregulares, blanqueo de dinero, operaciones tapaderas, al final entre cielo y tierra no hay nada oculto y todo esto comienza a aparecer porque si algo no se puede ocultar, ciertamente, dicen, es el dinero y si algo no se puede ocultar tampoco son los malos hábitos. Ha salido a flote ya en un tax force que se está llevando a cabo ya con el nuevo gobierno interino y el propio gobierno americano tiene mucha información sobre todos estos procesos de blanqueo, dinámica, procedencia, mecánica operativa. En Canadá ya estamos averiguando muchos procesos similares hacia el oeste del país Y obviamente parte de la tarea es recuperar esos dineros fugitivos, esos dineros sucios que han viajado por todo el mundo, desde Andorra, pasando por Europa, corriendo por Estados Unidos, mediante estas operaciones. Eso generará, como generó en otros países en su momento, en el caso de los países norafricanos, en el caso de Irak, en el caso incluso de la comisión que se creó para eso en las Naciones Unidas en caso de corrupción en El Salvador, eso generará también un proceso arduo de recuperación, pero los capitales están más visibles de lo que la gente cree. Y por eso es que en estos mundos globalizados, le repito, le insisto, y tecnológicos, todo va saliendo a flote.
Bueno, le doy la razón en torno a eso, porque ya se descubrió, por ejemplo, que la que era embajadora de Venezuela en Londres había ocultado 4 millones en Andorra, y esto fue indudablemente gracias al rastreo ese moderno que existe, ¿no?, por parte de todas las unidades que manejan y que están investigando los fondos. Ahora regresemos a Venezuela, donde la situación se ha tornado y se torna cada día más violenta, amenazas muy fuertes por parte de un grupo de militares. Nicolás Maduro ha excarcelado a un grupo de presos, todo esto de cara a impedir que esta maravillosa ayuda humanitaria, este corredor humanitario, pueda entrar a salvaguardar la vida de tantos venezolanos que en este momento están pasando tantísimas necesidades.
Bueno, mire, eso es un gran desafío. Yo he dicho igualmente en Canadá que el gran challenge, el gran reto que enfrenta no solamente Guaidó, la coalición internacional, es ponerle a esto ciertamente un punto final, un punto de aparte, porque mantener un bloqueo como el que se ha venido haciendo por parte del ex gobierno, del mandatario o del ex mandatario Maduro, sobre ayuda humanitaria que evite la muerte de nuestros niños y la hambruna en nuestro país, es criminal. Digo que es un desafío porque, bueno, ¿hasta dónde va a llegar la capacidad de un ex gobierno de facto de mantener el bloqueo de una ayuda humanitaria que además en el marco de las convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos incluso se justifica que entre de una manera vigilada? Pues nada, en los próximos días y semanas veremos si el ex gobierno del señor Maduro insiste en esa actitud, porque ahí se está ya jugando la justificación de la activación del capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas relativa a la injerencia legítima y a la ayuda humanitaria forzosa, que puede sugerir que se vaya a un nuevo step en el camino de esta entrada humanitaria. No estoy hablando de intervención militar, ¿eh? Yo siempre le aclaro a los medios que esto no tiene nada que ver ni con guerra ni con intervenciones militares, no. Estos son vigilancias humanitarias que son muy bien diseñadas en el seno de las Naciones Unidas y que además tienen que ser obedecidas por las fuerzas de facto que en un momento dado se opongan a este ingreso humanitario. Yo puedo pronosticar que si Maduro es un hombre medianamente, no solamente sensato, sino además le queda un último vestigio de nobleza, si le cabe el epíteto, debería darle entrada. Y si no lo hace él, también puedo anticipar que en este momento en las Fuerzas Armadas en Venezuela hay suficientes necesidades, hay suficiente nobleza, hay suficiente sufrimiento como la tiene el pueblo, porque ellos son parte del pueblo, ellos no son de Venus, ellos no son de Marte. Hay muchos niños que han muerto, son sobrinos de ellos, quizás hijos de ellos también. Así que el momento es diferente.
Bueno, pues le doy las gracias al nuevo embajador de Venezuela en Canadá, el doctor Orlando Viera Blanco, por estos minutos que le he dedicado a traer la noticia. Le deseo muchísima suerte en este congreso. Ojalá que el mundo completo y verdadero acabe de presionar lo suficiente como para que Nicolás Maduro salga del búnker, pueda entrar la ayuda humanitaria y todos podamos brindar por una Venezuela libre, democrática, que regrese al seno del hemisferio occidental. Muchísimas gracias, embajador. Bien, hemos escuchado pues esta charla tan amena, tan instructiva con el embajador Orlando Viera Blanco, abogado, que nos hablaba desde Montreal, en Canadá. Estamos en este momento ante un debate muy fuerte que se lleva a cabo en la Organización de Estados Americanos. Se debatió de una forma muy fuerte el proceso de constitución cubana, la reforma constitucional, las distintas vertientes, los por qué y los por cuánto se debía ir a votar. Yo quiero compartir con ustedes las palabras y la ponencia que el representante de Argentina, Leandro Querido, director de la organización Transparencia Electoral, declaró en esta sesión convocada por el señor Almagro y en la cual pues estuvieron distintos factores de la sociedad civil cubana y también miembros de organizaciones no gubernamentales. Él califica que el sistema electoral cubano es un catálogo de abusos institucionales. Y quiero que ustedes lo escuchen, porque esto no lo estoy diciendo yo, que soy una periodista cubana, no viene del patio de Miami, no viene de la prensa de Miami, viene de un examen exhaustivo de un activista argentino, de una organización no gubernamental. Escuchemos.
Cuba hace todo lo que no se tiene que hacer en materia de elecciones con integridad. Y ahora vamos a ver punto por punto. ¿Cuáles son estos requisitos, ¿no? En primer lugar, tiene que haber un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, ¿no? Bueno, recién Larissa hablaba de este particular concepto que asumió el régimen, que aparte es un concepto difícil de pronunciar, por eso no lo voy a mencionar, pero obviamente nada tiene que ver con el Estado de Derecho y con la división de poderes, ¿no? Otro requisito importante es el de crear organismos electorales competentes, independientes, que generen confianza en la población. Los procesos electorales tienen una base muy fuerte relacionada con la credibilidad. Digo, los que votan tienen que confiar en el sistema para votar y para participar, ¿no? Entonces me da la sensación que este también es uno de los puntos centrales. Profesionalismo, independencia. Nada que ver con lo que está pasando en Cuba hoy por hoy, y bueno, y hace 6 décadas, ¿no? Digo, ni más ni menos. Se deben crear normas para facilitar la competencia multipartidaria sobre una base de respeto entre los contrincantes. En Cuba no hay contrincantes. Larissa justamente mencionaba esto que a nosotros también nos llamó la atención. Las boletas de votación tienen, es el mismo número, la cantidad de candidatos con la cantidad de cargos a elegir. Por lo tanto, no hay ningún tipo de opción, de alternativa. Es decir, es un sistema electoral sin contrincantes, ¿no? Digo, en donde no se sabe bien qué función cumple, aunque ahora voy a decir, en realidad, cuál es la función de fondo que cumple este sistema, ¿no? También, entre los requisitos, se deben eliminar barreras jurídicas, políticas, administrativas, que dificultan la participación política universal e igualitaria. El sistema electoral de Cuba es un catálogo de abusos institucionales, desde el primer momento hasta el último momento. En este libro que hicimos, que tiene una base documental muy interesante, se cuentan vivencias en primera persona de muchas, muchos cubanos, muchas cubanas, que intentaron, tuvieron la audacia, el coraje de desafiar este sistema. Y obviamente aquí está muy bien reflejado todas las vicisitudes que tuvieron que afrontar, ¿no? Otro de los temas, el último requisito de las elecciones con integridad, dice lo siguiente: se debe regular el financiamiento político incontrolado, oculto e indebido. Bueno, esto claro, en las elecciones competitivas es un tema central y hoy las democracias competitivas de la región están cuestionando o debatiendo la cuestión del financiamiento en campañas, etcétera, etcétera. Pero en Cuba no es el caso, porque nadie financia las campañas y el sistema hace que el individuo esté aislado, solo, enfrentando a no se sabe quién.
Bien, estamos escuchando. Para mí es un catálogo de realidades y de verdades. Y es interesante que todo este análisis ha sido llevado adelante por Leandro Querido, director de la organización Transparencia Electoral. Transparencia Electoral, que es lo que falta, lo que va a faltar en esa farsa, en esa mascarada que va a ocurrir el 24 de febrero y a la que el pueblo cubano pues indudablemente marca un rechazo total y absoluto, y bajo la cual están llevando adelante, pues ni más ni menos que una oleada de represión muy fuerte, como hemos visto en el caso de José Daniel Ferrer y los miembros de su organización UNPACO, como estamos viendo en el caso de Berta Soler, las Damas de Blanco, como vemos en el caso del Foro de Derechos y Libertades. Pero tengo ante mí una información que procede de Diario de Cuba y dice que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la reforma constitucional y sus implicaciones para las libertades de expresión e información. La Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su análisis y sus preocupaciones en torno a la reforma constitucional cubana. Miren hasta dónde esta situación ha tomado un tamaño grande, fuerte y poderoso. Y es un buen momento. Yo diría que es el momento más cercano que tiene el pueblo cubano de definir conductas y definir posiciones. Durante la audiencia Reforma Constitucional y Derechos Humanos, desarrollada dentro del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Sucre, Bolivia, la Alianza advirtió que la nueva Carta Magna contiene el reconocimiento al Partido Comunista, PCC, que ha tutelado la reforma, como único dirigente y sin prever su obligación a acatar los principios de soberanía popular, supremacía constitucional y legalidad. Algo de lo que estaba hablando transparencia electoral. Vamos a continuar escuchándolo.
Ese vecino que pretende participar en una asamblea de base de nominación tiene que hacer campaña con su plata, con su dinero. Y todos sabemos cuál es la delicada situación que vive Cuba, el cubano. Entiendan ustedes que no hay cubanos que puedan destinar parte de sus ingresos a financiar su propia campaña. Entonces esto los pone en una situación de absoluta desigualdad con los candidatos del régimen, que si bien no se presentan por partido, son los candidatos del régimen y cuentan con las mieles, con los beneficios del sistema, ¿no? Bien. Para llegar a estos objetivos relacionados con las elecciones con integridad, los gobiernos, los estados, los partidos políticos, los legisladores, hacen un gran esfuerzo en las democracias competitivas. Implementan políticas públicas en ese sentido, asumen el desafío de la democracia y de la competencia electoral. Reconocen ellos que la democracia se respeta la decisión del ciudadano y que en democracia, por sobre todas las cosas, se gana y se pierde. ¿No? Esto es tan simple. En democracia se gana y se pierde. Este tema, lamentablemente, no resulta tan fácil para los dirigentes políticos de Cuba. Pero quiero resaltar entonces el esfuerzo que están haciendo muchos países en la región, que también atraviesan problemas de financiamiento, crisis económicas, países con mucha pobreza, con muchas crisis institucionales. Sin embargo, hay una voluntad de querer hacer las cosas bien. A veces no sale, pero hay voluntad, ¿no? Digo, y me parece que entonces esto vale la pena resaltar. La observación electoral, la Carta Democrática Interamericana son recursos muy valiosos que, como les comenté, estos países han abierto sus procesos electorales, este no es un tema menor, para que puedan ser observados por organismos supranacionales como es el caso de la OEA. Va la OEA, lleva a sus observadores, hacen los informes del proceso electoral y esas autoridades electorales luego implementan algunas de esas recomendaciones. Este es un juego virtuoso que ha consolidado la institucionalidad democrática en la región en los últimos 20 años, diría yo, 30 años, ¿no? Y tiene mucho que ver con la tercera ola democrática. Por lo tanto, ahí hay como una bifurcación. Hay países que aceptan el desafío de la democracia competitiva, con problemas, pero los aceptan, y hay países que toman otro camino, ¿no? El camino de la eternidad del poder, de la concentración en el poder, de los abusos institucionales y de la violación de derechos políticos, por sobre todas las cosas. Y bueno, cuando hablamos de esta bifurcación, me parece que puedo traer aquí, sin forzar demasiado los hechos, el caso de Venezuela. Me parece que Venezuela es un caso paradigmático al respecto, porque desde el 98 a esta parte se ha dado un proceso de deterioro institucional muy importante, de degradación del sistema democrático, de las elecciones.
Bien, y mientras todo esto era debatido en la Organización de Estados Americanos, y también pues se discutía en Sucre, faltaba un ingrediente que fue recordado, y es cómo, mientras se elabora y discute la nueva constitución, el régimen tiránico mantiene la represión contra los periodistas independientes, con arrestos, interrogatorios, robos de materiales, equipos de trabajo, amenazas de cárcel y muerte, prohibiciones de viajar al exterior y hostigamientos a la familia. Dentro de esos casos mencionados figuran el de los periodistas de Diario de Cuba, Adriana Zamora y Ernesto Carralero, contra quienes el régimen cubano ha empleado singular crueldad. Por todo esto, la Alianza Regional ha solicitado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión elabore un análisis y un pronunciamiento claro acerca de las posibles o los posibles avances y retrocesos de esta reforma en relación con los estándares internacionales. A veces yo creo que el mundo quiere tratar como si fueran civilizados a los que detentan el poder en Cuba. A veces se pretenden llevar adelante con ellos una política de domesticación. Domesticación que es imposible llevar adelante contra quienes durante 60 años han ostentado el poder por medio de la fuerza, han abusado de la fuerza y por medio de la fuerza han destruido un pueblo. Quiero darle las gracias a todos mis invitados en la tarde de hoy. Las gracias también a la producción, al equipo integrado por Emilio Cejas y Miguel Sánchez. A todos ustedes por estar en sintonía con Tras la Noticia. Ahora los dejo con el boletín de noticias y después las noticias como son con mi colega Amado Gil. Hasta el lunes, si Dios quiere. ¿Y por qué no? Claro que sí que voy a estar aquí.
El Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del negrito de los ojos claros, Ozuna. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el éxito de la institución australiana de pop rock, Manowar, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 36 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.